Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jalisco continúa en el lugar 26 nacional en tasa de defunciones por el COVID-19. Gobierno municipal de Casimiro Castillo se prepara para la temporada de lluvias. Aprueban nueva planta de tratamiento para el municipio de Tenamaxtlán. El Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo contará con aula de aprendizaje virtual. Extienden periodo de consulta pública sobre ordenamiento territorial en Costa Alegre. Pandemia abre posibilidad de formar a más periodistas en temas de salud. Cristina se convierte en huracán y dejará más lluvias en Jalisco. Capturan al exgobernador César Duarte en Florida. Migrantes varados en la frontera de México-Estados Unidos, olvidados por Trump y AMLO.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 9 de julio del año 2020. Al frente de este micrófono, le saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero el ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le damos la más cordial bienvenida, la invitamos para que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado. Han transcurrido 191 días, por transcurrir 175, semana número 28 del año 2020. Le reitero la invitación para permanecer en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará gusto escucharle al 382-5031, 382-6532. Y por favor, anéxenos ahí en su WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Jalisco continúa en el lugar 26 nacional en la tasa de defunciones por el COVID-19. La entidad jalisciense se mantiene hasta la fecha en el lugar número 26 del país por tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes a causa del COVID-19, es decir, entre los estados donde este indicador es más bajo. Lo anterior, no obstante, que el territorio se tiene, en el territorio se tiene una de las áreas metropolitanas del país con mayor población, más de 4.5 millones de habitantes. La tasa de defunción reportada por Jalisco es de 10.57. Muchos estados lo superan notablemente. La tasa más alta que reporta una entidad es de 79.73, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia de las Enfermedades Respiratorias, el SISVER, hasta el día de ayer. Y también ya hay 15 estados que reportan una tasa de defunción mayor de 20 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Jalisco busca reducir las muertes por la infección del coronavirus SARS-CoV-2, esto a través de la detección y atención oportuna de casos que a su vez permitan evitar complicaciones y riesgos de mortalidad, a la par que pues mantener por debajo del nivel del riesgo la ocupación hospitalaria y no pues llegar a la saturación de unidades para poder seguir brindando mejor este servicio. Hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco registró 465 contagios nuevos de COVID-19, nuevos hasta el día de ayer, con lo cual se acumulan ya 16.924 casos confirmados desde el mes de marzo pasado, que se notificó el primer enfermo en la entidad. De este total, a la fecha se reportan 2.278 casos activos, personas positivas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, mismos que se distribuyen en 71 municipios. En Jalisco se reportan 1.232 personas recuperadas de la enfermedad, de las cuales se tiene plena certeza de su recuperación. La Secretaría de Salud Jalisco también notificó a la plataforma federal 28 fallecimientos más a causa del COVID-19, defunciones ocurridas entre el día 2 y el 5 de julio del presente año, con lo cual se acumulan ya 917 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Los municipios en esta región sur del estado de Jalisco, Autlán de Navarro, en la plataforma, en el radar Jalisco, se reporta con 77 casos hasta el día de hoy. Cihuatlán con 39 casos, el municipio de Tomatlán con 14 casos, La Huerta con 11 casos, El Grullo con 10 casos, Cuautla con 10 casos, Tecolotlán con 8 casos. En los municipios también de esta región del sur, Casimiro Castillo con 7 casos, Unión de Tula se mantiene con 5 casos ya registrados, Chiquilistlán con 5 casos, Villa Purificación con 3 casos registrados y el municipio de Cuautitlán también se sumó ya a la lista con un caso registrado de COVID-19. Es información que arroja el radar Jalisco y, por supuesto, seguiremos atentos e informando a usted e insistiendo también en la necesidad que hay de cuidarse y de cumplir con los protocolos. El municipio en el área de protección civil y bomberos, en la unidad de protección civil, pues siempre presenta su reporte de actividades realizadas. Y bueno, ya también se notificaba que se hacen estas verificaciones, estos operativos especiales. Ayer precisamente a las 12 del día realizaron verificación en 7 comercios locales para revisar y verificar los protocolos de la fase 0, donde se encuentran que 2 de estos comercios cumplían con las medidas de prevención sanitaria, 2 no cumplían y bueno, 3 de estos estaban cerrados. Bien, pues ahí tiene información que tiene que ver precisamente con el tema de pues el protocolo y las condiciones de COVID-19 en nuestra región y en nuestro municipio de Autlán. En más información, el municipio de Casimiro Castillo se preparan para la temporada de lluvias. Con el módulo de maquinaria del programa A Toda Máquina se han realizado desasolves en los caminos a Cacosechas y principales ríos y arroyos que pasan por el municipio, así como la construcción de bordos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
gobierno municipal de Casimiro Castillo, en coordinación con ejidatarios y con agua, continúa en labores preventivas para esa temporada de lluvias, con acciones como desasolve en el arroyo El Tecolote y el río Purificación en la delegación del Orado, así como en caminos a cacosechas y construcción de bordos para prevenir inundaciones en esa temporada de lluvias. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, dijo que se han atendido ya los puntos más críticos.
Sí, estamos preparados. Hemos hecho un trabajo muy, muy importante, de verdad, de la mano de todos los ejidatarios, insisto. Pues cuando hay una planeación, pues esto permite que podamos llegar a todos los lugares, ¿no? Hoy la maquinaria definitivamente no es para los amigos del presidente municipal, no son para los más allegados hoy. Estamos atendiendo donde tenemos que atender. Estamos priorizando primero para cuidar y salvaguardar la seguridad de todos nuestros ciudadanos y después, pues también seguir atendiendo el que no tengamos hechos que lamentar en las parcelas de todos nuestros productores. Que sin duda, ante la naturaleza, pues es muy difícil de predecir cómo pueda venir este temporal de lluvias, ¿no? Se avecinan mucha agua, eso sí nos lo han manifestado. Pero sí, ya atendimos los puntos críticos en el río de Tecolote, en el arroyo de Tecolote que tenemos aquí en la cabecera municipal, el río Purificación que atraviesa la localidad de Loarado, la delegación más grande de nuestro municipio.
Al momento se han atendido 9 ejidos, principalmente de productores de caña, sandía y hortalizas. Además, se han construido abrevaderos para ganado. Los trabajos se están realizando con el módulo de maquinaria y el programa estatal A Toda Máquina.
Nuestra zona pues es meramente cañera, ¿no? Obviamente el tema de la caña, el tema de la sandía, la producción de hortalizas, o sea, todo este tema lo hemos atendido muy bien. Incluso hace un mes también solicitamos otra maquinaria, el que nos pudiera apoyar el gobierno del estado, nos envió un D6, mismo que nos ha permitido el poder atender el desasolve inmediato y obviamente más eficaz de nuestros ríos y arroyos, ¿no? Y también ha permitido el apoyo ahorita de la construcción de bordos, del corregir caminos a cacosechas y también la construcción de aquellas ollas de almacenamiento de agua, porque también el tema del ganado es muy importante aquí, ¿no? Lo que es la producción de caña y sin duda la ganadería, pues son las dos fuentes de economía que mueven sin duda pues el recurso de nuestro municipio y también de la región.
Para atender las diferentes necesidades de agricultores y caminos, el módulo de maquinaria de Casimiro Castillo trabaja con un calendario programado. Este está sujeto a la solicitud que realicen los ejidatarios o particulares. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por esta información. Es muy importante saber también cómo se preparan los municipios vecinos con respecto al temporal de lluvias. Y como ya escuchamos, pues habrá lluvias, habrá en abundancia en este temporal. Se espera, pues bueno, muchas lluvias. Son las 9:16. Les recuerdo que lo escuchamos a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Y seguimos insistiendo y recordándole a usted que es necesario mantener pues todas las medidas que se nos han indicado para evitar contagios de COVID-19. Hay que mantenernos informados con información actualizada respecto a cómo van los números. Y bueno, ya escuchó hace un momento, le presentaba precisamente los datos de cómo va el municipio de Autlán. Por supuesto, de estos casos que ya se tienen registrados, 77 ya acumulados en la plataforma, de los cuales, pues bueno, hay recuperados y hay activos, pero pues nosotros por lo pronto a seguir tomando las precauciones. Si no necesita salir, por favor no lo haga y deje que lo hagan las personas que requieren, que es necesario que estén activas afuera. Así es de que, y a cubrirnos con nuestro cubrebocas, porque cada vez más vemos pues una gran cantidad de personas transitando por las calles y sin los cuidados necesarios, como traer cubrebocas, como el distanciamiento social, mantenerse, por favor, en ese sentido que hemos estado insistiendo y que, bueno, pues somos el medio para estarle dando esta información que solicitan las autoridades de salud y de protección civil. Voy a la pausa breve, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Es Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información. Aprueban nueva planta de tratamiento para el municipio de Tenamaxtlán. La obra estará ubicada en Juanacatlán, del municipio de Tenamaxtlán. Tendrá un costo estimado de 4.800.000 pesos, de los cuales el municipio aportará el 20%, equivalente a 960.000 pesos. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Con la aprobación unánime por parte del Pleno del Ayuntamiento de Tenamaxtlán, se aprobó la firma del convenio de colaboración entre el municipio y la Comisión Estatal del Agua para el diseño, construcción, puesta en marcha y estabilización de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de 2 litros de agua por segundo. Durante la sesión donde se leyó y analizó el convenio de colaboración, el presidente municipal de Tenamaxtlán, Gilberto Pérez Barajas, comentó los detalles de la aprobación de este proyecto que beneficiará a los habitantes de la comunidad de Juanacatlán.
Entonces, afortunadamente, compañeros, como dan una noticia, la planta fue autorizada para el municipio de Tenamaxtlán, para Juanacatlán, por lo cual nos da muchísimo gusto. Nos pidieron ya la certificación legal del terreno, que como les comento se ha platicado, el ejido de aquel entonces había donado 2 hectáreas para que se hiciera la construcción de este proyecto. El colector ya llega hasta este lugar también. Afortunadamente no va a requerir ningún tipo de cárcamo de bombero, todo llega perfectamente por gravedad, incluso en toda la comunidad, tampoco va a existir un solo cárcamo de bombero ahora en toda la comunidad, ni siquiera en donde se va a construir la planta de tratamiento. Entonces, ya entregamos la documentación también de parte de la del ejido, que muy amablemente la nueva asamblea nos vuelve a firmar para que podamos nosotros terminar este proyecto. Finalmente pues, logramos completar todo lo que se nos requería de parte del municipio. Y pues con la buena noticia que nos acaban de autorizar, apenas este documento nos llegó el día de la semana anterior.
La aprobación de este proyecto es el resultado del continuo seguimiento a la problemática manifestada por los habitantes de la comunidad y que se inició desde hace 5 administraciones, señaló el alcalde.
El drenaje de Juanacatlán tiene prácticamente 5 administraciones realizándose. Gracias a eso es que hoy la planta de tratamiento se viene para Juanacatlán, porque de lo contrario, donde cumpliéramos solamente con la cantidad de metros que nos pedían, pues seguiríamos estando abajo y seguiríamos estando pues buscando la oportunidad de crecerlo para que este proyecto llegara. Recuerdo que en aquel momento no supe hacer la observación de que era importante entender esto, y yo siempre lo comunicaba y comunicaba a la comunidad, y sí, eso sonaba lógico y lógico meter drenaje si no teníamos a dónde tratar las aguas. Entonces, normalmente así era la fórmula, crecer la red de drenaje para que la planta llegara
a conquistar. El presupuesto estimado para realizar la obra es de 4.800.000 pesos, de los cuales el municipio aportará el 20%, equivalente a 960.000 pesos, para concretar la realización del proyecto, además de otorgar los permisos y una vez entregada la obra, quedará para la administración municipal, quienes serán los encargados de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento. El inicio de las obras se estima se realice a mediados del mes de agosto. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
El Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo contará con aula de aprendizaje virtual. Con una inversión de 300.000 pesos en equipo tecnológico y didáctico, el Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo se construirá un aula de aprendizaje virtual en donde los niños de preescolar desarrollarán sus habilidades de aprendizaje. El CAIC de Casimiro Castillo es el único preescolar comunitario en contar con este equipo de cómputo. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, anunció que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se consiguió un recurso de 300,000 pesos en equipo tecnológico y didáctico para el Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo, con el que se construirá un aula de aprendizaje virtual, donde los niños de preescolar desarrollarán sus habilidades de aprendizaje.
Marcarme a través de las gestiones de la importancia que ha tenido el DIF estatal, pues logró un recurso de 300,000 pesos. En nuestro país somos el único, va a ser el única, la única institución que va a tener este apoyo o que tiene este apoyo de momento, ¿no? No es un, es un recurso que a través de la, del sistema de asistencia social se logró una cantidad de 300,000 pesos porque queremos equipar o vamos a equipar un aula interactiva para que nuestros niños, principalmente o los niños de tercer grado, los que están a punto de emigrar hacia la primaria, pues tengan ya los trabajos o tengan la capacitación a través de un sistema de cómputo, un aula de cómputo, ¿no? Entonces, compartirles que llegaron 20, dentro del recurso son 20 laptops.
Por su parte, María del Carmen Campos Barragán, presidente del DIF de Casimiro Castillo, agradeció el apoyo de las docentes del Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo y enfatizó que es el único preescolar comunitario en contar con el equipo de cómputo y anunció que cuando se regrese a clases se garantizarán los protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de los niños.
Primeramente que nada, agradecer a todas las maestras, a la directora por su compromiso que día a día tienen ellas. Ellas mismas fueron quienes habilitaron las instalaciones del CAIR, quiero que los padres de familia sepan. Ellas mismas fueron quienes pintaron y están haciendo todo lo posible para que sus hijos, cuando regresen, primeramente ellos en agosto, a la entrada todos los días vamos a tener al doctor o a una persona de protección civil que va a estar tomando las temperaturas para que puedan entrar al CAIR debido a esta pandemia. Lo dijo el presidente, es el primer kinder que tiene su minilab. Yo me siento muy orgullosa por eso, porque he recorrido todos los kinders de aquí de nuestro municipio y creo que somos el mejor preparado.
Actualmente, el Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo cuenta con más de 100 niños inscritos y se espera próximamente ampliar las instalaciones para recibir a más. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, extienden periodo de consulta pública sobre ordenamiento territorial en la Costa Alegre. Ante las actuales condiciones, se enfrentan por la contingencia sanitaria del coronavirus. El periodo de la consulta pública se extiende hasta el 9 de octubre del 2020. Esto con el objetivo de fomentar una mayor participación de los 4 municipios que forman parte de esta región del ordenamiento territorial en Costa Alegre. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Como parte de los proyectos estratégicos regionales y para cumplir con las legislaciones en materia ambiental y urbana, a través de la participación ciudadana, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, participó en la primera sesión extraordinaria del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano Región Costa Alegre, que contempla los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Durante la sesión, que se celebró de forma virtual, se acordó extender la consulta pública por 3 meses más, del 9 de julio al 9 de octubre. Para favorecer la participación ciudadana ante las limitaciones que conlleva la emergencia sanitaria por COVID-19. Los instrumentos están conformados desde una visión ciudadana y académica que reconoce la región como una cuenca y a los humedales como los riñones del territorio. La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial van desde lo municipal a lo nacional, dijo Josué Díaz, director de la Dirección Ejecutiva de Planación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la SEMADET.
Son 3 instrumentos en uno los que estamos poniendo a consulta. Son los ordenamientos ecológicos regionales, los de desarrollo urbano regionales y los de desarrollo urbano municipales. Entonces, respondemos a 4 leyes, ¿sí? 2 federales y 2 estatales, que es la de equilibrio ecológico, la de asentamientos humanos, el Código Urbano del Estado de Jalisco y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico del Estado de Jalisco.
La participación en la consulta pública se puede realizar en el portal de la SEMADET y en el enlace gobjal.mx/consulta-ordenamientos, en donde se encuentran los instrumentos de ordenamiento y el mapa digital de unidades de gestión ambiental. El director de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la SEMADET destacó que esta consulta pública es la oportunidad de escuchar a los gremios de la población.
Creemos que la planeación territorial tiene que ser iniciando con la gente y terminando con la gente. Es cuando la gente tiene la oportunidad, los gremios, los desarrolladores tienen la oportunidad de vaciar sus observaciones, sus inquietudes, esquema de participación. Nosotros hacemos la adecuación, no es que sea el documento final, no les estamos avisando a la gente, todo lo contrario, es todos los gremios puedan, todos los sectores puedan participar en este ejercicio ya de un instrumento terminado y sobre ese vertir todas las observaciones que tengan.
Estuvieron presentes representantes de los municipios de Cabo Corrientes, Iguatlán, La Huerta y Tomatlán, así como representantes de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la SEMADET. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Le tenemos más información, pero antes hacemos una breve pausa prácticamente para identificarnos y regresamos con más aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos el que nos permita este espacio en su agenda a el doctor Irineo Martínez Barragán, es secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Doctor Irineo, muy buenos días.
Elia, buenos días. A sus órdenes. Buenos días a usted y a todos los auditorios.
Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos este enlace con usted para que nos platique acerca de cómo va el tema de la convocatoria de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy.
Bueno, mire, la convocatoria sigue abierta, cierra hasta el 19 de julio. Los interesados a postular alguna obra pictórica todavía tienen 2 semanas para decidirse cuál de sus obras van a postular a concursar en la Bienal, en la quinta Bienal José Atanasio Monroy. Sigue abierta, sigue abierta con la esperanza de que podamos hacer la premiación de manera presencial, pero ya ve cómo se han venido perfilando las cosas, y con Cultura UDG se van a valorar las diferentes posibilidades y escenarios que tenemos para de aquí a octubre que hace la premiación.
Bueno, nos quisiera compartir un poco, pues, de el antecedente de esta convocatoria, que se reciben, pues, obras de todo el país.
Así es. El concurso nació como concurso regional anual, mal no recuerdo, en 1999, y hace 10 años aproximadamente se cambió a bienal. Se hace un concurso cada 2 años, y esta es la quinta bienal. Es importante decir que el nombre de José Atanasio Monroy, pues, es para honrar y reconocer la obra que nos heredó José Atanasio Monroy, oriundo de Ejutla, pero que su juventud la vivió aquí en Autlán, por el rumbo de las montañas, y cuya obra, pues, está en todo el mundo, ¿no? Obra tanto tiene algunos obra en mural, aquí en Autlán, pues está su mural en el Centro Escolar Chapultepec, y hay otros murales en el país, y también su obra de caballete, que fue impresionante, muchísima producción. Uh-huh. Se permite el concurso, o pueden participar todos los nacionales, y todos aquellos que, siendo extranjeros, pueden acreditar 2 años de estancia en México. Y pues han participado de todas partes del país, hijos de extranjeros, perdón, hijos de mexicanos que viven en el extranjero. El año pasado se abrió una convocatoria, así una condición como especial para que pudieran participar hijos de mexicanos que radican en el extranjero. El premio, son dos categorías.
Sí.
Una categoría de jóvenes emergentes y otra categoría de artistas consolidados. En el caso de los jóvenes emergentes, de la categoría de artistas emergentes, el primer lugar son 120,000 pesos, el segundo lugar son 80,000 y el tercer lugar son 50,000. Uh-huh. En la categoría de artistas consolidados, el primer lugar son 150,000, el segundo lugar 100,000 y el tercer lugar 70,000. Uh-huh. La premiación es por adquisición de obra, esto es, esta obra premiada y ganadora pasa a ser patrimonio del centro universitario. Tenemos una pinacoteca en la Casa de la Cultura que nos va a permitir estar haciendo exhibiciones temporales de las diferentes obras, diferentes arreglos que estaremos haciendo. Ahorita pues tenemos cerrado la casa universitaria, pero es una casa de exposición de nuestra obra, entre muchas otras cosas que podemos exponer ahí. Y adicional a, digamos, a esta premiación, la obra ganadora y seleccionada tiene una itinerancia donde durante un poco más de un mes, primero se exhibe en el centro universitario, luego se va a diferentes lugares del estado. Algunos centros universitarios nos la piden para exhibirla en algunos museos de la ciudad de Guadalajara y algunos otros del país. Ya se ha expuesto la obra ganadora en San Luis Potosí, en Yucatán, en Aguascalientes y en Guadalajara. Ahora se nos quedó en Durango, fuimos a inaugurar la obra, expuesta de Durango, y ahí se quedó por lo de la pandemia, no la hemos podido recoger. Uh-huh. Pero eso es adicionalmente, esto es un medio de promocionar a los artistas, sobre todo los artistas emergentes, que no son muy conocidos, pues bueno, empiezan a conocer su obra a nivel nacional, en diferentes partes del país. Uh-huh. Y la otra, digamos, plus que tiene la Bienal es el catálogo. Uh-huh. Cada Bienal genera su propio catálogo y también es un medio de dar a conocer la obra, de difundirla, y bueno, esto se procura presentar en el marco de la FIL cada 2 años. Uh-huh. Eso, digamos, es lo que tenemos. Esperemos y aspiramos a que pueda ser la premiación presencial. Bueno, ustedes con lo de la presentación de la orquesta y el aniversario de Radio UDG, pues tuvieron que aplazar la presentación de la orquesta sinfónica juvenil del Grullo. Bueno, en este caso aspiramos sea presencial.
Uh-huh. Doctor, esta convocatorias como esta, precisamente que hace el Centro Universitario, pues ponen a Autlán en la escena nacional, cuando pues es un centro que no precisamente tiene dedicación a este tema de las artes plásticas, ¿no? En este sentido, yo creo que esto es algo de digno pues de destacar y de informar también, ¿no?
Bueno, Autlán, el premio Atanasio Monroy está al nivel de los mejores premios de pintura en el país.
Así es.
Del nivel de la Rufino Tamayo. Entonces, sí, efectivamente, Autlán se coloca en el escenario, en el mapa de las artes plásticas a nivel nacional, como ya está muy bien colocado en el tema musical, ¿no? Entonces, pues Autlán es, ha venido destacando y con la, esperamos, la región con la licenciatura en artes, uh-huh, destaque más en estos temas. Y, por supuesto, que pues nos enorgullece mucho y, pues, los pintores y la gente que gusta el arte, pues tienen los ojos puestos en Autlán y en la Bienal.
Claro. Doctor, ¿cuáles son las expectativas para esta quinta Bienal? A diferencia, bueno, siempre se supera el reto, pues, de que hay más participantes y cada vez más vemos los montos súper atractivos. Para esta, ¿cuáles son las expectativas?
Sí. El premio subió, respecto a las bienales anteriores, subió, y en ese sentido esperamos, pues, mayor participación. Ahora, sí es una incertidumbre, estamos realmente viviendo una incertidumbre como todo el mundo,
sí,
en temas de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, aunque toda la postulación de la obra, que cierra el 19 de julio, es de manera virtual, pues no dejó de causar ciertas desorientaciones, por llamarlo de alguna manera, en los proyectos. Nosotros no hemos dejado de promocionar el premio, uh-huh, y esperamos que las expectativas se superen respecto de la Bienal pasada, pero la verdad es que tenemos mucha incertidumbre. Un artista puede postular hasta 3 obras, por ejemplo, uh-huh, entonces siempre tenemos números en términos de el número de artistas y el número de obras postuladas, y también, digamos, una información geográfica, los estados que participan. Uh-huh. Por ejemplo, la Bienal pasada solo nos faltó un estado de que participara. Si la memoria no me falla, fue Tabasco. Uh-huh. Entonces, obviamente, quienes más participan son la Ciudad de México, el Estado de México, y obviamente el Estado de Jalisco y Guadalajara, ¿no? Aspiramos a que la comunidad regional participe más.
Claro.
Es una aspiración muy importante de la región, claro, de nosotros para la región.
Por supuesto. Y bueno, también convocar a los artistas aquí en la región, doctor, eso es muy 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 valioso, pues, recibir.
No, pero por supuesto. Mire, ya iniciada la pandemia, pero que todavía no se generaban estas restricciones que ahora tenemos, uh-huh, convivio. Convocamos a una reunión de pintores ahí en la casa universitaria y fueron en un número más de 20 para hacerles una invitación personal, uh-huh, a que participen, a que concursen. Tengo conocimiento que algunos ya se animaron a participar. Uh-huh. No se pueden revelar nombres porque luego el concurso es anónimo.
Claro.
Pero sí tengo entendido que de la región ya hay 2 o 3 que yo conozco, que ya se animaron a postular obras. Entonces,
qué bueno.
La invitación a que hay buenos pintores en Autlán, se han hecho exposiciones en el centro universitario, en la casa universitaria, de creadores locales y regionales. Entonces, es cuestión de que se animen. Uh-huh. Las tendencias, pues ellos las pueden ver en los promocionales que se están dando de cuáles han sido cada tendencia en cada bienal de la obra que se presenta y se premia. Y la verdad es que se animen a presentar obra, porque finalmente a esas alturas, por ejemplo, todavía ni siquiera se conoce el jurado, que uh-huh, el jurado calificador. Entonces, eso marca tendencias, pues.
Claro.
A lo mejor uno puede decir, no, pues mi obra a lo mejor no va a ganar, pero también depende mucho de las tendencias. Así que se animen.
Pues bueno, la participación es muy válida al hecho de pues ser parte de una convocatoria como esta Bienal, ya con un prestigio y una consolidación, pues ya como lo mencionamos, a nivel pues nacional e internacional. De alguna forma, pues esto deberá motivar a los artistas para que pues participen y que sean parte de esta quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Pues doctor, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas?
Pues animarlo, reiterarle la invitación y darles, bueno, en la página del Centro Universitario, en el banner, está la convocatoria, ahí está circulando la convocatoria, pero pues pueden entrar a cualquiera de las páginas, www.bienalsamonroy.mx o en Cultura UDG o en www.cupsurudg.mx, en Instagram, en Bienal José Atanasio Monroy, Cu Costa Sur, Cultura UDG, en Twitter, Cupsur y Cultura UDG. Entonces ahí se pueden registrar y ahí pueden colocar la obra, www.bienalsamonroy.mx, y tienen hasta el 19 de febrero. Les digo, no necesitan enviar la obra, hagan una muy buena fotografía y la preselección, la obra que ya se pide en físico, se hace por medios digitales.
Claro.
Y hasta que ya haya una preselección, dijeron, esta es la obra que queremos revisar en físico, entonces ya se manda. Así es.
Claro. 19 de julio, hago la precisión, doctor, dijo usted 19 de febrero, es 19 de julio, último día para cerrarse esta convocatoria. Doctor, no se preocupe, me llama la atención que antes se convocaba en las bienales anteriores como en la categoría de nobles creadores, ahora es emergentes.
Así es, creemos que es el concepto, es un mejor concepto para llamar a los pues nobles creadores y artistas emergentes. Pues es el concepto de artista emergente, pues es un artista que promete, que se proyecta, ¿no? Y creemos que es un mejor concepto.
Claro.
Y lo de la confusión, sí, el 19 de febrero abrió y el 19 de julio cierra.
Perfecto.
19 de julio.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo, como siempre valoramos su tiempo y su dedicación en estos espacios de Radio Universidad para atendernos oportunamente y bueno, dar a conocer pues de estas acciones que el Centro Universitario continúa pues sus actividades, como en este sentido la convocatoria, pues no hay impedimento, sigue abierta y pues de manera virtual se puede realizar todo este trámite pues para los interesados.
Le agradezco a usted mucho su disposición y apoyo.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Que esté muy bien. Gracias. Muy buenos días. El doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este centro universitario, que nos habla acerca de la convocatoria para la quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Como ya escuchó, el 19 de julio cierra esta convocatoria. Bueno, pues para insistir con los artistas de esta región para que participen y se animen. Nosotros vamos con más información en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En el tema universitario de esta mañana, pandemia abre posibilidad de formar a más periodistas en temas de salud. Cuando inició el aislamiento social por el COVID-19, el gremio periodístico fue de los primeros que se expuso a contagiarse, dado a que pues la información no ha dejado de generarse. Al mismo tiempo, la pandemia también propició una infodemia. Imperaron las noticias falsas que se transmitían mediante WhatsApp u otras redes sociales, además de tener que pues traducir el lenguaje de la medicina para plasmar ideas centrales en notas informativas. Esta serie de situaciones han determinado una oportunidad para el periodismo de formar a profesionales en temas de salud y salud pública, a fin pues de crear contenidos de calidad para la población. Sobre este tema charlaron 4 periodistas en el webinar COVID-19, Periodismo en tiempos de pandemia, que se transmitió el día de ayer por redes sociales de la Universidad de Guadalajara, por Radio Universidad también y por Canal 44. La presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo, Soledad Harkin Edgar, señaló que la situación de riesgo para los y las periodistas aumentó con la pandemia, no solo en la cuestión de seguridad, sino en los mismos ingresos económicos. La situación empeora cuando se trata de periodistas que también son, pues, lidiar con concentrarse en el trabajo en casa y su labor profesional. En cuanto al tema de la preparación de temas de salud sobre coronavirus, dijo que esta es una oportunidad para que haya pues una especialidad. Guadalupe Camacho, periodista especializada en temas de salud, recordó que al inicio, cuando no se sabía cómo se comportaba el virus, empezaron a surgir pseudo periodistas que dieron a conocer información falsa. Recalcó que el trabajo de las y los periodistas de salud es traducir el lenguaje científico para la gente, porque el público meta pues son las familias, los enfermos, la gente de a pie. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, Cristina se convertirá en huracán y dejará más lluvias en Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente reporte, pronostica que Cristina se intensifique a huracán categoría 1 este jueves al sur de la península de Baja California y que ocasione lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente del país, entre ellos nuestro estado de Jalisco. Según el Sistema Meteorológico Nacional, para la región se espera cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas. Además, se esperan vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara señala, por su parte, que para la zona metropolitana de Guadalajara se espera un día mayormente nublado, sin descartar algunos periodos de sol. Las temperaturas se mantendrán frescas durante el día, sin embargo, pueden ser más altas en las islas de calor, con valores máximos de entre 25 a 26 grados y mínimas de 16 a 17 grados. Se prevén lluvias y tormentas que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, así como posible caída de granizo en algunas zonas, principalmente hacia la tarde-noche. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Capturan al exgobernador César Duarte en Florida. Autoridades de Estados Unidos aprehendieron en Florida al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien desde el 2017 se convirtió en prófugo de la justicia al enfrentar cargos por corrupción, peculado y desvíos de recursos por más de 1.200 millones de pesos. En las próximas 72 horas será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición emitida por el magistrado federal de Nuevo México a petición de las autoridades mexicanas. De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República, en 2018 el gobierno de Chihuahua presentó las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaban hasta ese momento en contra del ejecutivo estatal. En la actualidad se han librado 22 mandamientos judiciales en su contra. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, durante el 2018, la entonces Procuraduría General de la República mantuvo inactivo el caso. Sin embargo, ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en el 2019 se inició un trabajo continuo y coordinado con la Fiscalía General de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por las legislaciones estadounidenses, indicó la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Hertz Manero. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y vamos ahora con información internacional. Migrantes varados en frontera México-Estados Unidos, olvidados por Donald Trump y por AMLO. Migrantes varados en Ciudad Juárez expresaron el miércoles descontento por la exclusión de la problemática migratoria del primer encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
Descontento en la frontera entre México y Estados Unidos. Olvidados el miércoles durante la reunión que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, los migrantes mostraron su inconformidad al exterior de las oficinas migratorias de la mexicana Ciudad Juárez. El cierre de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de COVID-19 y la política migratoria estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en territorio mexicano ha dejado a extranjeros atrapados en la zona fronteriza.
Más que todo es con Trump, esa persona por la verdad que no tiene buen corazón. En lo que es la pandemia sí se entiende, ¿va? Pero es Trump el que ha estado reteniendo todo esto. A todos nos ha perjudicado de una gran manera y nosotros pues queremos entrar legal y pidiendo pues esa ayuda que realmente se necesita, ¿va?
Diariamente decenas de personas hacen fila para renovar su estancia legal en México. Las restricciones al cruce fronterizo de personas, vigente desde el 21 de marzo, atrasaron por meses las audiencias de los migrantes.
Que ofendido porque lo que están haciendo es como que jugando con nosotros, porque cada vez que venimos acá a una corte de eso lo que hacen es que nos aplazan el tiempo un poquito más y no nos dan respuesta de algo positivo. Todo es un cambio de papel, entonces no nos dan ni siquiera una credencial acá para poder trabajar.
Además, la suspensión de actividades dejó a muchos sin empleo para subsistir mientras esperan sus citas en cortes estadounidenses.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 9 de julio del 2020. Jalisco continúa en lugar 26 nacional en tasa de defunciones por el COVID-19. El gobierno municipal de Casimiro Castillo se prepara para la temporada de lluvias. Aprueban nueva planta de tratamiento para el municipio de Tenamaxtlán. El Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Casimiro Castillo contará con un aula de aprendizaje virtual. Extienden periodo de consulta pública sobre ordenamiento territorial en Costa Alegre. La pandemia abre posibilidad de formar a más periodistas en temas de la salud. Cristina se convertirá en huracán y dejará más lluvias en el estado de Jalisco. Capturan a exgobernador César Duarte en Florida. Migrantes varados en la frontera México-Estados Unidos, olvidados por Donald Trump y por Andrés Manuel López Obrador. Ya nos estamos despidiendo esta mañana aquí en Señal Informativa. Por supuesto, agradecidísimos con el favor de su atención en este espacio que hacemos día con día con este gran equipo humano que lo hace posible. Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción, mi compañero Arturo Mejía en controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Yo le deseo que tenga un excelente día, continúe con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que el fin de semana tenemos programas, algunos programas son nuevos en nuestra barra de programación, desde a las 10 de la mañana los sábados, a las 4 de la tarde el sábado, los domingos a las 8 de la noche. Y a las 5 de la tarde también tenemos un programa que se llama Ecos del Valle, en donde estamos programando música de todos los compositores regionales, cantautores regionales que tengan material, por favor, compártanoslo aquí en Radio Universidad, y a esta hora, pues es para todos ustedes el talento. Hay que, pues, también darle este espacio al talento regional. Si tienen melodías, canciones de su propia autoría, material propio, los esperamos también para que participen. Ya me voy, le deseo que tenga un muy bonito día y me despido con esta frase de Antonio Machado. Dice: benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.